Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 5 minutos, abrimos la segunda del programa. Leo un mensaje un poco largo, dice: buenos días. Dice esta señorita que antes no se hacían los edificios para gente con discapacidad. Yo vivo en mi piso desde hace más de 40 años y el piso, cuando yo vine a vivir y desde la calle, se puede entrar en silla de ruedas y cualquier otra persona con movilidad reducida, o sea, que eso es cosa de los arquitectos. Los nuevos arquitectos ni se han enterado, pero este arquitecto, para mi gusto, era el único que sabía, porque el piso está perfecto para cualquier persona con discapacidad. Bueno, verdad que ahora mismo hay una normativa que no es la misma que había hace 40 años. Pero bueno, en fin, hay que eliminar mucha barrera arquitectónica todavía en muchos sitios. 11 y 5 minutos. Venga, nos quedan 55 minutos de radio contigo.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas.
Bueno, nos situamos ahora en Santa Cruz porque hay algunas cuestiones de actualidad que quiero hablar con el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento, que ya me está escuchando. Don Carlos Tarife, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, Carlos?
Pues ahí con un poco de afección por la calima, pero por eso tengo toda la voz que tengo, pero bien.
¿No será que ha cogido frío en Valladolid este fin de semana, la intermunicipal del Partido Popular, o no?
Bueno, algo de frío también cogimos, y la verdad que muy bien la intermunicipal. Bueno, la base del partido, los concejales estábamos convocados pues a esas dos jornadas de sábado y domingo muy interesantes, donde se habló de política de servicios públicos, de política fiscal, se habló muy mucho de la vivienda y de lo mal que lo está haciendo el gobierno del estado en esta materia. Sí. Y bueno, concluimos el domingo pues con un gran encuentro con Alberto Núñez Feijóo, y bueno, sentando las bases de lo que tiene que ser ya pues a partir del año 2025 preparar el trabajo de los municipales del 27, ¿no? Yo creo que es importante que necesita pues el Partido Popular vuelva a hacer lo que hizo en el 23, que es ganar las elecciones y ganarlas todavía con mucho más resultado, con mejor resultado de lo que lo hicimos en el 23.
Bien. Bueno, vamos al lío, Carlos. Hay dos cuestiones de actualidad. Está el tema de los suelos de refinería, que ahora te quiero preguntar, pero antes, primero, parece que hay cierta polémica con el carril bici que está implementando el Ayuntamiento de Santa Cruz en varias zonas del centro de la ciudad. Hay una manifestación convocada para el próximo día 14. Se habla de pérdida de aparcamientos. Se habla también, desde el ITT y Tenerife están denunciando la suspensión de algunas paradas en el centro de la ciudad. Vamos a explicar bien qué se pretende, Carlos, con este proyecto de carril bici, y por qué vías va a transcurrir exactamente. A ver.
Bueno, lo que se pretende es movernos de una manera más sostenible, ¿no? Este es el inicio, insisto, de lo que va a venir después, que va a venir una ampliación que intentamos que llegue a todos los centros escolares. Pero el inicio, pues lo hemos hecho en el centro de la ciudad y creo que con bastante cabeza. Usted sabe que hay una gran parada tanto de guaguas como de tranvía a la altura de Plaza Weiler, y a partir de ahí ya podrás moverte en bicicleta en un carril concreto en la calle Méndez Núñez, de ambos sentidos. Te podrás mover hasta la calle del Pilar, podrás bajar por la calle del Pilar, podrás bajar por Villalbardá. Que, por cierto, habrá en muchos lugares donde poder aparcar tu bicicleta, no solo aparcarla, sino que si fuera eléctrica también cargarla. Ese tipo de aparatos nos van a llegar y los vamos a instalar en la ciudad. Podrás seguir por Bravo Murillo, también vía de doble sentido, hasta llegar al Usos Múltiples. Ahí giraríamos a la izquierda. También sería una vía de doble sentido hasta llegar al intercambiador. ¿Qué pretendemos con esto? Pues miren, que muchas personas vengan de una manera mucho más sostenible a moverse en la ciudad y que utilicemos el carril bici como un carril que nos dé pues esa movilidad sostenible que creo que tenemos que tener en la ciudad. ¿Aparcamientos? Bueno, pues aparcamientos sí se han perdido algunos, se pierden algunos en la calle Méndez Núñez, que bueno, ya se han reubicado sobre todo aquellos relativos a cargas y descargas o a dependencias institucionales, como por ejemplo el Instituto de Moderación. Sí. Las paradas de guaguas existentes en la calle El Pilar y Villalobos se mantienen, ya además van a estar muy bien señalizadas. Los cargas y descargas de la calle El Pilar ya se han reubicado y pactado con Zona Centro. La parada de taxis que había en la calle El Pilar, a la altura del Hotel Inside, va a estar un poquito por debajo, en perpendicular a la Plaza del Príncipe, por lo tanto no se pierde la parada de taxis.
Esa parada no
y además se,
pierde. Se
pone otra... no se pierde. Y además se pone otra en San Clemente, en la calle San Clemente, sí, que precisamente va a servir de apoyo, pues no solo a ese hotel Insight, sino al resto de hoteles que hay en la zona, y que además tengo que decir que están surgiendo otro nuevo proyecto de hotel, pues muy frente de, bueno, justo enfrente del chicharro de Santa Cruz, ¿no? Y evidentemente esto es un proyecto, Guillermo, que viene a transformar la ciudad como en su momento lo hizo la zona urbana, ¿no? Que nos tuvimos que acostumbrar. El grupo de gobierno ha hecho varias cosas, ya están hechas. Por ejemplo, tú sabes que hoy en día aparcar en cualquier parking de la ciudad es mucho más barato que hace 2 años. Conseguimos rebajar las tarifas de los parkings. Luego, estamos trabajando en regular el aparcamiento en superficie, es decir, hacer zona verde y hacer zona azul. ¿La zona verde para quién? Para los residentes. Es decir, el residente tendrá preferencia a la hora de aparcar en superficie en el entorno donde él viva. Y eso lo vamos a implantar junto con una ordenanza que está empezando a redactarse y que pronto saldrá en su expediente inicial en exposición al público. Y a partir de ahí también estamos para implantar la zona azul. Es decir, una zona azul que te va a permitir, si tú tienes que hacer una gestión, pues aparcas el coche, pagas una pequeñísima cantidad de dinero y a partir de ahí te mueves con absoluta libertad. Y junto con eso, estamos haciendo varias cosas. La primera, usted sabe que nosotros compramos un solar en la calle de la Rosa. Estamos pendientes de que se apruebe la ordenanza de edificación que va a permitir no solo en solares privados, sino también en solares públicos, hacer aparcamientos en altura. Y ahí tenemos previsto hacer un aparcamiento de 184 plazas, que veremos en este mandato, sí, sí o sí. Y el año que viene, yo no voy a engañar con la fecha, seguramente a finales del año que viene, 2025, tendremos el proyecto del parking soterrado en la calle San Isidro con el cuartel de Almeida. Recordarás ese acuerdo histórico entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Santa Cruz para hacer las instalaciones de Almeida y, por lo tanto, poder hacer esa obra, ¿no? Bueno, insisto, esos son los trabajos, junto con el apoyo que siempre nos ofrece la autoridad portuaria, y cabe recordar que seguimos teniendo un parking que nunca se llena, como es el del intercambiador de Santa Cruz, sí, y que es uno de los mejores parking para dejar el vehículo y para moverte en guagua, en tranvía o en el futuro, a partir de abril, en ese carril bici, de una manera muy sostenible por la ciudad.
Pero espera, ¿en el entorno de Bravo Murillo sí perdemos aparcamientos o no?
En el entorno de Bravo Murillo, efectivamente, se pierden aparcamientos. El carril va por el lado derecho y, efectivamente, algunos aparcamientos se pierden ahí. En torno a 70, 80 aparcamientos se pierden en ese ámbito.
Vale. Y la otra duda que me surge sobre el tema del carril bici es un poco que sí, que cuesta abajo, oye, bajar la calle El Pilar y la calle Vía Albarbal la baja todo el mundo, pero después para subir por ahí cuesta. Quiere decir, no estamos acostumbrados a ver estos carriles bici más en zonas llanas de las ciudades, Carlos.
Bueno, vamos a ver, aquí es verdad, exactamente. Bueno, el trazado es porque de alguna manera entendemos que la movilidad tiene que unir los polos importantes de comunicación, en este caso es el intercambiador, con el centro de la ciudad. Sí. Al final las personas vienen a hacer gestiones en el centro, tú vas a poder aparcar tu bicicleta. Y con respecto a la bicicleta, dos cuestiones. Es verdad que esto no solo bicicletas, sino también patinetes. Los patinetes sí funcionan con esa energía que nos permite no hacer esfuerzo. La bicicleta eléctrica, en el ámbito privado, pues no es que sea de las más vendidas, pero tiene también un auge. Pero es que además hay dos empresas que ya se han interesado en que con la presencia del carril bici es probable que se instalen. Es decir, que tú estarás en COPE y tú dices, oye, tengo que ir hasta el intercambiador o tengo que ir al centro de Santa Cruz, uh-huh, y tú podrás alquilar una bicicleta a la altura del mercado, coger tu carril bici, bajar San Sebastián, girar Bravo Murillo y llegar, a lo mejor, si tienes que hacer una gestión, en la Plaza del Chicharro, aparcar tu bicicleta y volver otra vez a COPE sin necesidad de moverte con taxi o con cualquier otro vehículo. Entonces, insisto, un vehículo privado, ¿no? Entonces, creo que es la manera sostenible, insisto, de afrontar este asunto. Nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones con Zona Centro, le hemos explicado también al taxi pues cómo va a funcionar y además cómo está funcionando en otras ciudades, y el éxito está ahí, y a partir de ahí tendremos las reuniones que haga falta mientras se desarrolla el proyecto, que quiero recordar que el proyecto todavía está en obra. Sí, las obras del carril bici no están terminadas, terminarán en abril del 2025, y ahí es donde ya podremos empezar a utilizar.
¿Al colectivo El Taxi se le ha explicado este tema, que parece uno de los que más está protestando por el asunto, por lo menos desde Elite Taxi Tenerife, Carlos?
Bueno, vamos a ver. Ahí el problema es que ellos dieron quejas de que se le explicó antes a una asociación, que es la gremial del taxi, que a la propia mesa del taxi. Yo no voy a entrar en esa polémica. La mesa del taxi se convocó y ellos no acudieron. No voy a entrar en esa polémica, pero aprovecho los micrófonos de COPE para decir que estoy en absoluta disposición de volver a explicar el expediente cuando ellos quieran y donde quieran. Es decir, que no hay ningún problema en sentarnos con ellos, en aceptar sus sugerencias, como hemos hecho en otras ocasiones. Yo no quiero polémicas, yo lo que quiero son soluciones y espero que el guante blanco que manda este concejal, pues el Elite Taxi lo acoja. Insisto, es la voluntad. A partir de ahí, dos no se sientan en una mesa si uno no quiere, ¿no? Pero por parte, insisto, del área de servicios públicos, que es quien está llevando este proyecto, es la voluntad de cuando quieran y donde quieran explicarles el proyecto, hacerlos partícipes, pero sobre todo, no contemos cosas que no son. No se pierde la parada de taxis de la calle del Pilar porque precisamente se recupera en el entorno de la Plaza del Príncipe. Por lo tanto, pues contemos las cosas como son y no contemos las cosas como no son.
Bien. Con respecto al tema de la refinería, ayer lo contábamos, el Consejo de Gobierno acordaba esa suspensión del planeamiento de Santa Cruz en ese ámbito de la refinería para proceder hasta 2027 a la redacción de las nuevas normas urbanísticas que definan la incorporación de este terreno industrial a la ciudad. Estamos hablando de 573.000 metros cuadrados, 67%, decía Alfonso Cabello, para dotaciones públicas. ¿Qué comentamos sobre este tema, Carlos?
Bueno, pues es una maravillosa medida. Yo ayer solicité personalmente en redes sociales a Fernando Clavijo y a Manolo Domínguez porque por fin nos escuchan, ¿no? En esto el alcalde y yo nos sentíamos poco escuchados en el anterior mandato. El gobierno del Cabildo de Pedro Martín no hizo ningún caso a esta operación urbanística y mucho menos Ángel Víctor Torres, que bueno, pues prácticamente no acudió a ninguna de las reuniones que tuvimos en el mandato anterior con ellos, ¿no? Y sin embargo, pues fíjese usted cómo se pone en marcha, pues lo que es el gran futuro de la ciudad. Y ahora creo que lo que toca es hacerlo con cabeza, ¿no? Creo que yo siempre lo he dicho, va a ser muy importante todos esos foros, todos esos procesos de participación ciudadana para que no repitamos los errores que se cometieron en Cabo Llanos y que para ese 67% que tiene que tener pues zonas verdes, zonas deportivas, zonas de esparcimiento, tiene que tener vivienda pública, tiene que tener, insisto, pues dotaciones deportivas, ahí podremos hablar de alguna dotación deportiva, un gran intercambiador que sirva de salida a los futuros proyectos de los trenes, por lo menos el tren del sur. Bueno, pues todo eso, insisto, lo tenemos que hacer con cabeza y, por supuesto, el encuentro de esos terrenos con el mar, que tiene que ser un encuentro lo más atractivo posible para la ciudad, ¿no? Eso es importantísimo y yo, insisto, pues darle la enhorabuena en este caso pues tanto a Fernando Clavijo como a Manolo Domínguez y ponernos a disposición desde Santa Cruz, que vamos a pilotar este proyecto. Y, por supuesto, que esto tiene que ser un proyecto de todos los chicharreros. No es un proyecto político ni de José Manuel Bermúdez, ni de Carlos Tarife, ni de Patricia Hernández. Este tiene que ser un proyecto de ciudad, desde mi punto de vista.
¿Cuándo tendrá forma todo este proyecto? ¿Hay que esperar años todavía?
Bueno, se inicia el procedimiento. Lo primero que suele ocurrir es el trámite ambiental, Guillermo. Y a partir de ahí ya iremos a una propuesta de aprobación inicial. Insisto, en medio de muchos procesos de participación ciudadana. Estamos en diciembre del 2024. Bueno, pues poniendo una fecha razonable, finales del 27, principios del 28, tendría que estar aprobada, son unos 3 años aproximadamente, calculo yo, tendría que estar aprobada la ordenación de todos esos terrenos. Y además, mire, te doy un dato, seguramente en 2, 3 meses, 4 a lo sumo, el Ayuntamiento de Granadilla dará ya la licencia, en este caso a Moeve, sí. Digámoslo bien, ya no se llama Cepsa, se llama Moeve, para precisamente construir pues todo lo que tiene Santa Cruz y por lo tanto poder trasladarlo, ¿no? Con lo que los tiempos van, yo creo que muy bien, les dará tiempo a desmantelar la refinería, a limpiar la refinería, hay que hacer un proceso de remediación de esos terrenos y mientras en Santa Cruz iremos diseñando pues esa gran ciudad que, insisto, lo primero es que sea por consenso, que acertemos en el modelo, no hagamos, insisto, lo que pasó con Cabo Llanos y que a partir de ahí pues creo que tiene que ser un éxito y tiene que completar pues las necesidades que tiene esta ciudad, que tú y yo sabemos que son muchas, sí. Y muchas en el ámbito deportivo.
Muy bien. Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, buenos días.
Bueno, leemos mensajes en el 610-1012. Parece que la idea, hay gente que no le gusta. Dice, dice un oyente, el embudo en el que se va a convertir Santa Cruz es una vergüenza. Más y más colas en Tenerife. La calle Costa Grijalva con un solo carril en la cercanía de los colegios creará un caos. Todo por poner unas jardineras. Las mamás y papás buscan a sus hijos, buscan a sus hijos en coche, no en patinete. Colas en capas. Aparte de colas en taxis, colas en recepción y ahora colas también en la capital. Tenerife es la isla de las colas, dice por aquí este oyente. A ver, perdón, otro oyente dice, este señor se cree que nosotros vivimos en Barcelona, en Madrid, no hay sitio para tanta bicicleta y patín. Veremos con el tiempo el problema que se va a que va a haber. Si él se piensa que esta ciudad son de 4 carriles o de 6 carriles, como pasa en las grandes ciudades, desde luego alguien tiene algo con los patines, porque en los distintos barrios hay patines y estos todo el día están tirados, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, tenga usted vergüenza, señor Tarife, esto no es Ámsterdam, ¿es usted concejal de Ámsterdam? Pregunta, vaya. Pues parece que, en fin, hay reacciones para todos los gustos. 11:20, a vuelta de unos mensajitos, me voy a ir hasta Granadilla, venga.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. La razón de este anuncio son 40.000 canarios. 40.000 de los nuestros en situación de pobreza severa. Por ellos, el 12 del 12, Telemaratón. Ayuda donando alimentos, productos básicos para bebés y niños, juguetes nuevos, artículos de aseo personal, ropa y calzado, en los puntos autorizados que puedes consultar en miramtv.com. Telemaratón. Vuelve la esperanza. Colabora COPE Tenerife.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, con sabor de fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor de alegría. Frutería Vitamina.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:24, llevo algunos días preguntándome qué pasa con la declaración. Hablábamos la semana pasada de nuevo de las imágenes que nos enviaban algunos empresarios del sur de Tenerife, de cola colas en el aeropuerto del sur, no solo por el tema del control de pasaportes, sino por el tema que venimos hablando mucho tiempo del taxi en el aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur. Y la verdad es que nos surgía ayer la duda de qué pasa con esa declaración sensible por la que Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo, ha apostado tan firmemente desde hace algunos meses. Voy a saludar al portavoz del Ayuntamiento de Granadilla, que además es concejal de varias áreas, régimen interno, educación, atención ciudadana, etcétera, y sexto teniente de alcalde, que es David Santos. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Lo primero, la semana pasada volvíamos a ver esas imágenes de cola. ¿Esto obedece a que estamos en esos momentos de pico que en alguna ocasión hemos hablado, David?
No, concretamente las imágenes que se produjeron la semana pasada, que fueron de la noche del jueves 21 al viernes 22,
sí.
La imagen que se ve no es de personas esperando por un taxi. Lo que ocurrió fue que un vuelo de Península con dirección a Los Rodeos sufrió un desvío hacia el aeropuerto de Málaga por una cuestión relativa a de seguridad, no de seguridad del vuelo, sino, bueno, el avión tuvo que aterrizar porque se procedió a la detención por parte de la policía de unos pasajeros que estaban en ese avión, y en su despegue desde Málaga hacia el aeropuerto de Los Rodeos, la hora de llegada era posterior a la hora en la que el aeropuerto del norte se encuentra cerrado, ¿no?
Sí.
Se desvió al sur y, evidentemente, cuando esa circunstancia ocurre, hay que trasladar a todos esos pasajeros pues a su lugar, a su domicilio, ¿no? Y para ello, a cada pasajero se le tiene que realizar un transfer para que el pasajero lo entregue al taxista y, evidentemente, el taxista no le cobre esa carrera al pasajero, sino que se le cobra pues o bien a la compañía aérea o bien a AENA, dependiendo del caso. Por tanto, esa imagen interesada que tomó alguien, evidentemente con un interés, yo creo que espúreo, no se corresponde con una cola de clientes esperando por un taxi, sino que simplemente esa cola se produce porque se les estaba haciendo entrega de esos transfer para que fueran entregados al taxista. Por tanto, no se trató de una cola de pasajeros esperando un taxi porque no hubieran taxi, sino que lo que se estaba haciendo era rellenando ese transfer, porque tiene que venir incluido los datos de todos los pasajeros, el número de vuelo, etcétera, etcétera, porque ese es el documento con el que posteriormente el taxista cobra esa carrera o bien a la compañía aérea, si es la encargada del abono, sí, o bien a la propia AENA.
¿Esto solo ha ocurrido ese día puntual que tú me dices o ha habido más días? Te lo pregunto por lo siguiente, porque lo de las colas de los pasaportes deriva también en que después haya cola para coger un taxi. Vamos a aplicarlo.
En el caso, por ejemplo, de los vuelos que vienen de Reino Unido,
sí,
todos sabemos, somos conscientes que después del Brexit, pues los ciudadanos británicos tienen que pasar el control de pasaporte. Es cierto que en sobre todo los días en los que hay mucha llegada de vuelos procedentes de Reino Unido, el volumen de pasajeros es tan elevado que en el control de pasaporte se generan pues un incremento en el número de personas y se generan colas. Lo que ocurre es que se van uniendo unos vuelos con otros, ¿vale? Y al final eso provoca que varios vuelos salgan a la vez hacia la zona de los taxis, lo que genera, evidentemente, en momentos circunstanciales, ciertas tensiones al respecto, ¿vale? Eso fue, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió el pasado martes 12 de noviembre, en el que se produjeron una cola de turistas en esa zona de carga de los taxis, y que para aliviar los tiempos de espera, no solo trabajaron ese día en el aeropuerto las 180 licencias correspondientes a los municipios de Granadilla y San Miguel, sino que además operaron 192 licencias más de otros municipios distintos al de Granadilla y San Miguel, que los que tienen, digamos, el turno ordinario.
Sí, eso está recogido en el protocolo que están, digamos, para momentos de pico que ustedes están aplicando en este momento.
Es exactamente.
Se 190 licencias de otros municipios.
192 licencias, porque además nosotros le hemos pedido a la propia Asociación de Taxis de Granadilla que anote siempre, tenga un control de las licencias de otros municipios que se les permite el paso a la zona de carga. Y te las puedo incluso especificar. Fueron 79 de Arona, 109 del municipio de Adeje, 2 licencias del municipio de Santiago del Teide, una de Guía de Isora y hasta una incluso del municipio de Santa Cruz.
Pero eso con el protocolo a la mano que ustedes han aprobado el ayuntamiento solo puede ocurrir en momentos de pico, de máxima concentración de tráfico.
Sí, cuando por ejemplo, cuando ocurren que se producen pues estas colas a la hora de coger un taxi, que normalmente, ya le digo, vienen, su motivo no es porque falten taxis, sino porque se tensiona el servicio, o bien porque se acumulan muchos vuelos en la zona de control de pasaporte,
claro,
o bien...
Pero es que ese es otro tema a analizar, porque como ustedes mantienen que no hacen falta más taxis, sino que el problema que se está produciendo en los últimos tiempos es esa cola en la zona de pasaporte, donde se acumulan varios vuelos a la vez y después hay una acumulación anormal, digamos, de pasajeros en la zona de taxi. ¿Correcto? Vale.
Sí.
Bien. En esas zonas de pico podemos incluir licencias de otros municipios, vale. Pero eso se diferencia claramente de la declaración de zona sensible, que permitiría la entrada de licencias a otros municipios en cualquier momento del día, haya pico o no, ¿correcto?
Yo entiendo que sí.
Bien, vale. Y ahora la pregunta clave es, ¿qué pasa con esa declaración de zona sensible que hace meses Rosa Ávila decía que iba a salir sí o sí, lo dijo así en este programa, sí o sí va a salir la declaración de zona sensible? ¿Qué noticias tienen ustedes al respecto de esa declaración? Porque han pasado los meses y no hemos escuchado nada más del asunto.
Sí, de momento la información que nosotros tenemos es que el Cabildo Insular de Tenerife, a través del área de movilidad, encargó su propio estudio socioeconómico, que lo que viene a decir es lo mismo que nosotros hemos venido repitiendo a lo largo de los últimos meses y desde hace ya casi un año, ¿no? Que el servicio del taxi está perfectamente dimensionado con respecto al número de pasajeros que durante el año pasan por el aeropuerto Tenerife Sur. Lo que sí es cierto, y es algo que también nosotros advertimos en su momento, es que en determinados momentos muy puntuales es verdad que se produce una llegada de pasajeros que puede tensionar el servicio, pero que de ninguna manera se justificaría solo por eso una declaración de zona sensible del aeropuerto, que es una cosa que tendría un impacto en la prestación del servicio de taxis en ese aeropuerto, pues muy importante, ¿no? Al final, y es algo que ya te digo, Guillermo, nosotros hemos repetido constantemente, esto se ocurre en momentos muy puntuales, de hecho, desde prácticamente finales del año pasado no había sucedido a lo largo de todo este tiempo.
Espera, que me estás diciendo una cosa importante. Vamos a ver, tú me estás diciendo que el Cabildo Insular de Tenerife ha hecho un estudio de impacto socioeconómico y que su conclusión es que no ha lugar a la declaración de impacto de declaración de
no, vamos social. A ver, no, lo que dice el estudio es que el servicio de taxi está dimensionado, suficientemente dimensionado para el número de pasajeros que pasan por el aeropuerto a lo largo del año. Y luego lo que te dice es que los días en los que suele haber algún tipo de problema son momentos puntuales. Nosotros, a través de nuestra propia concejalía de movilidad, mantuvimos una reunión con el Cabildo Insular de Tenerife y llegamos, tanto el Cabildo Insular de Tenerife como nosotros mismos, a la conclusión de que la mejor manera de afrontar este tipo de situaciones, dado que son puntuales, es la siguiente, que es establecer este protocolo por el cual en estos momentos de pico, todas aquellas licencias de otros municipios que vayan a dejar clientes en el propio aeropuerto puedan, en esos momentos, recoger pasajeros en el aeropuerto sur. Porque además hay una cuestión, Guillermo...
Vale, pero entonces lo que me está diciendo es eso, que es decir, que ustedes se han reunido con el Cabildo y que han llegado a la conclusión de que con este protocolo es suficiente, que no hace falta la declaración de zona sensible. ¿Lo he entendido bien?
Efectivamente. Entre otras cosas porque es algo que tampoco se habla mucho, ¿no? Es decir...
No se habla nada. Desde el Cabildo no han dicho esta boca mía en ese asunto.
No, o sea, yo creo que un poco, vamos a ver, yo creo que yo puedo llegar a entender determinadas situaciones en su momento, ¿no? A través de esas fotos que salían en medios de comunicación y algunas declaraciones por parte de algunos representantes empresariales de esta isla y que se generara en torno al servicio del taxi en el aeropuerto, bueno, pues una cierta sensación de que algo estaba fallando, ¿no? Al final, cuando tú tienes los datos encima de la mesa, cuando realizas un estudio por parte de una empresa profesional que analiza los datos de manera objetiva, te acercas un poco más a la realidad de la situación y a la realidad del problema y, sobre todo, te acercas un poco más a las soluciones, porque mira, Guillermo, entre otras cosas, cuando se habla de zona sensible, por ejemplo, eso no va a tener un impacto solo en la prestación del servicio de taxi por parte del municipio de Granadilla, sino por parte del resto de municipios de la isla. Habrá que preguntarle al resto de municipios si están dispuestos a sacrificar parte del servicio que sus taxis prestan a sus ciudadanos para derivarlos al aeropuerto. Es decir, que no solo va a generar la declaración de zona sensible un impacto al propio taxi de Granadilla, sino también a los taxis de otros municipios, porque habría que pedirles a ellos que, entre comillas, sacrificaran parte de su flota para destinarla al aeropuerto. Por tanto, los municipios de Arona, de Adeje o bien de Güímar o de Candelaria o de donde sean, van a contar en sus municipios con un menor número de unidades de las que tienen normalmente. Por tanto, yo creo que con todos estos elementos encima de la mesa, tanto el Cabildo Insular de Tenerife como nosotros mismos hemos llegado a la conclusión, yo creo que acertada, de que el protocolo que ahora mismo estamos implementando es el más correcto y que tendremos que de alguna manera formalizar en un documento, pues oye, pues un acuerdo entre las distintas asociaciones de taxi, entre los distintos ayuntamientos, con el propio Cabildo Insular de Tenerife, para que estas licencias de taxi que entran al aeropuerto a dejar clientes en estos momentos puntuales puedan operar también y recoger pasajeros en la terminal, ¿no? Sin pues, desviar.
Honestamente, me sorprende que me digas esto, quiero decir, pero oye, que me parece estupendo, ¿eh? Pero que desde el Cabildo no han dicho. O sea, el motivo un poco de la llamada fue, oye, qué raro que desde el Cabildo han pasado meses, no han vuelto a decir nada de la declaración de zona sensible, etcétera. O sea, me llama poderosamente la atención, quiero decir. No sé.
Bueno, yo creo que todo al final Guillermo partió en su momento por un poco lo que le comentaba antes, ¿no? El ruido que se hace alrededor. Yo creo que a veces hasta un ruido interesado por parte de determinados sectores que piensan que aquí pueden tener una oportunidad de negocio, dejando al taxi en una situación complicada o señalando al taxi como el gran culpable de lo que ocurre de esto que ocurre a veces en el aeropuerto de Tenerife Sur, todo ello pues con un evidente interés económico que hay detrás, y eso es algo que nosotros incluso hemos ido detectando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque bueno, a veces ocurren circunstancias de pasajeros que tienen un transporte privado contratado y por las circunstancias que sean pues no se les presta ese servicio y los terminan derivando al taxi, y claro, el taxi le aporta al pasajero una seguridad, que es que existe un taxímetro con un precio tasado por el gobierno de Canarias, y cuando ese cliente ve que por el trayecto que le pagó a otra empresa, y eso lo hemos visto, por 78 euros, el taxi no llega a 20. Y claro, cuando ven esas diferencias que las han detectado los propios taxistas y la propia asociación de taxis, pues se sorprenden, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar es que quizás lo que hay detrás de todo esto es pues el interés de determinadas empresas, legítimo, no digo yo que no, de ampliar su margen de negocio y su volumen de negocio, pero lo que no vemos de manera correcta es que se haga en contra de un sector que no olvidemos que es un servicio público, porque el taxi es un servicio público que se presta a través de una concesión administrativa y que tiene su tarifa regulada por el gobierno de Canarias, pero ya le digo, más allá de que cada empresa pues tiene toda la legitimidad para intentar ampliar su modelo de negocio y llegar al mayor número de clientes posible, pero no que lo hagan señalando a quienes se ganan o se intentan ganar la vida, bueno, con honestidad y saliendo a la carretera todos los días.
David, agradezco. Yo lo que sí espero es que se presione para que AENA arregle el problema de los pasaportes, para que no haya esa acumulación, pero ahí tenemos que dejarlo y no sé, sí, me gustaría conocer también el cabildo sobre este tema.
Y pero también el problema que tenemos en la autopista del sur. Yo puedo entender que la autopista del norte esté más en los medios y siempre se hable más de los problemas de las colas en la autopista del norte, pero es que en el sur tenemos un problema al menos de igual magnitud, ¿no? Y lo que ocurre es que La diferencia es que las colas en nuestra autopista se producen dirección zona turística, donde se realizan el 87% de los trayectos de los taxis es hacia la zona turística. Y claro, al final, cuando tú tienes un trayecto que normalmente no te lleva más de 16 minutos, que es lo que se tarda en ir del aeropuerto a la zona de Playa de las Américas, por ejemplo, y ves que eso se traduce o se transforma casi todos los días en trayectos de casi una hora, pues evidentemente claro, al final eso tiene un impacto, porque el taxi, como cualquier servicio de transporte, la clave es que pueda circular. Si no puede circular, no puede prestar un servicio eficiente.
David Santos, gracias por atendernos. Gracias, de verdad.
Gracias a usted, Guillermo, ya sabe, a disposición cada vez que lo precise.
Gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Hasta luego. Bueno, pues esta es la versión de la Intendente de Granadilla. Vamos, acabando el programa voy a hablar con el Cabildo, a ver qué me dicen de esto, porque a mí verdaderamente me sorprende que con la disposición de Rosa Dávila a declaraciones sensibles, ahora digan, o por lo menos de la Intendente de Granadilla, no digan que eso ha quedado nada. Pero bueno, en fin, 11:40, que me voy al Canaima, venga. Vamos teniendo hambre ya hasta ahora, ¿eh? Bueno, pues ya sabes que te puedes ir al restaurante Canaima, que te van a dar de comer estupendamente, un menú por 11 euros de lunes a viernes, baratito, que comes, bueno, pero como si estuvieras en casa igual, comida casera. Mira, hoy tienes potaje de berros o ensalada de pasta de primero, un potajito de berros como hecho en casa, allí en el Canaima. Venga, me lo pido y al potaje de perro, de berros. Y de segundo podemos ir de ropa vieja o bulo de pollo. Venga, puro bulito de pollo, que me están aquí tomando el pelo con el potaje de berros. Bueno, de postre tarta de calabaza. Que no te gusta el menú no pasa nada, porque tienes, mira, en la sugerencia del día tienes ensalada paraguaya, tienes ensaladilla de papa o de batata, lo que tú quieras, tienes pulpo a la gallega, tienes croquetas de chorizo, tienes queso asado, tienes carne de cabra, tienes albóndigas, qué buenas, tienes macarrones a la carbonara, tienes lo que tú quieras, porque se come tan bien en el Canaima que ya lo sabes, no puede faltar. El polígono Costa Sur, potaje de berros, que sí, que el potaje es hoy de berros. Yo me lo voy a pedir, venga.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
En Décor Internacional celebramos contigo estas fiestas. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar durante más de 50 años. Visítanos y descubre nuestros descuentos de hasta un 60% en artículos seleccionados para estas fechas. Todo el equipo de Décor Internacional te desea una Navidad llena de amor, paz y alegría. ¡Felices fiestas!
El espíritu navideño ya ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, ya sabes que Fundación Canaria Maín, Proyecto Fundación CESICA y Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Tenerife han sido los ganadores a los premios del Valor Social Fundación Mueve en Canarias 2024 y han sido homenajeadas estas instituciones en un acto de entrega de galardones celebrado la semana pasada en la capital tinerfeña. Voy a saludar al responsable de la Fundación Mueve en Canarias, que es Belén Machado. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte y de contar una vez más este año. Esto Fundación, bueno, ahora ya Fundación Mueve, no Fundación Cepsa en Canarias, lógicamente. con estos premios que vienen una vez más a poner en el foco a entidades cuya labor social está fuera de toda duda, Belén, ¿no?
Pues sí, sin duda, la trayectoria que tienen las ONG es una clara muestra de la labor que realizan, y también la trayectoria de estos premios que, como bien decías, surgieron con Fundación CEPSA, recientemente transformada en Fundación Mueve, hace ya 20 años. Llevamos 17 ediciones en Canarias.
Son unos premios que ponen el foco, como ya decía, pero sobre todo van a influir en colectivos a los que se dirigen, como personas migrantes, personas con adicciones, personas con diversidad funcional.
Son unos premios que abarcan todo el espectro de ámbitos tratados por las ONG. En este caso, el jurado, altamente especializado, son los tres ámbitos que seleccionó para nombrar a los ganadores, pero realmente a los premios se pueden presentar entidades que se dediquen a mejorar la calidad de vida de colectivos desfavorecidos en todos los ámbitos.
Bueno, hablabas del jurado, un jurado presidido por la consejera de Bienestar Candelaria Delgado, con presencia también de la diputada del Común, de primeras personalidades que valoran la acción de todas estas ONGs e instituciones, ¿no?
Sí, efectivamente, el jurado está compuesto por las personas que has nombrado y además también las consejeras de Acción Social de los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria, también las concejalas de los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, la responsable del programa Tenerife Isla Solidaria también, y un profesional de MOEVE, antes CEPSA, en Canarias, que también forma parte del jurado.
Oye, ¿cuántos años ya de estos premios que promueve la Fundación MOEVE ante Fundación CEPSA, Belén?
Pues como te decía, llevamos 20 años de los premios, se cumple este año su vigésima edición, y en Canarias llevamos 17. Nosotros nos sumamos a los premios en 2006, con lo cual, bueno, la trayectoria también es muy consolidada en el archipiélago.
¿Y cuál es el futuro de estos premios?
Pues esperamos que como mínimo duren otros 20 años más.
¿Qué busca exactamente la Fundación MOEVE a la hora de promover estos premios al valor social, Belén?
Pues mira, buscamos promover, mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables y también, por otro lado, fomentar la solidaridad dentro de la empresa. Son unos premios que se distinguen de otros, porque para que las entidades se puedan presentar necesitan del apoyo de la figura del padrino solidario, la madrina solidaria, que son trabajadores de MOEVE, que quieran implicarse con ellos. Entonces, bueno, el objetivo final es fomentar lo que te decía, la solidaridad dentro de la empresa.
Desde luego que sí. Bueno, pues lo celebramos y vamos a quedarnos hablando también ahora con la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. Belén Machado, responsable de la Fundación MOEVE en Canarias, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias, un saludo.
Bueno, fíjense ustedes los datos. Son en estos 17 años 847 proyectos presentados, 77 galardonados, más de 787.000 euros entregados por la Fundación MOEVE, antes Fundación CEPSA, a todas estas instituciones, estas ONG que se dedican, bueno, pues a poner el foco en quienes más lo necesitan. De eso, de poner el foco en quienes los más lo necesitan, pues sabe mucho la presidenta del jurado de estos premios Fundación MOEVE, que es la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. Candelaria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Supongo que un placer para usted haber formado como parte del jurado, como presidenta, ¿verdad?
Por supuesto, sí. Efectivamente, es un honor el que la Fundación MOEVE y los padrinos y madrinas de estos premios hubieran pensado en mí para formar, ser parte de este jurado y ser la presidenta de los mismos. Yo creo que es un reconocimiento también a todas estas entidades sociales y visibilizar el trabajo que muchas veces lo hacen de manera silenciosa y que lideran tantas organizaciones en Canarias.
Es importante, es clave esta labor de mecenazgo de fundaciones de este tipo, amparadas por empresas privadas, que también reconozcan la valor y que pongan el valor de estas acciones y que pongan su granito de arena.
Sí, yo creo que es importante que aquí sumemos todos. No todo tiene que ser desde el ámbito público, evidentemente también lidera el ámbito público, pero el que participen entidades en toda, y fundaciones y organizaciones y empresas privadas en dar, en visibilizar el trabajo que realizan las entidades sociales y el trabajo que genera todas estas entidades en su trabajo constante día a día, sabemos que también supone un cambio de vida para cientos y cientos de personas que viven en nuestras islas. Y yo creo que además estos 20 años de historia de estos galardones, la Fundación Cesante, Fundación Mueva Ahora, es importante ponerlo en valor también, ¿no? No solo el trabajo de las entidades, sino también el trabajo que estas fundaciones están haciendo y que van a eso, a reconocer el trabajo y el esfuerzo de estas entidades en pro de la ciudadanía y de los colectivos más desfavorecidos.
Aunque pueda sonar atópico, supongo que habrá sido complicado elegir a los premiados entre tantos buenos proyectos, ¿no?
Sí, han sido 61 candidaturas las que se han presentado este año, y la verdad es que todos los años se gana en eficiencia y eficacia de los proyectos. Son proyectos con un alto nivel técnico, y yo creo que eso pues también es importante de ponerlo en valor, y eso pues, y sobre todo se suman a esos 74 premiados a lo largo de estos 20 años de los premios al valor social en Canarias.
Además, fíjense, tanto que hablamos, sí, ¿no?, de las personas migrantes, sí, y más con la consejera de Acción Social, ¿no?, con el tema de personas con diversidad funcional, personas, sí, con adicciones. Esos son los proyectos que se han premiado justamente, que, sí, van dirigidos a estos colectivos, ¿no?
Efectivamente, son estos los colectivos que se han premiado este año por parte del tribunal de estos premios al valor social. Y yo creo que, evidentemente, poner en valor ese trabajo que se está haciendo junto con el gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos hacia la atención a los migrantes es fundamental. El Confía Maín de la Fundación Canaria Maín, o el proyecto de Moneiva del proyecto Hombre, y sobre todo también el tema de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Tenerife con esa atención terapéutica. Yo creo que son proyectos que van a visibilizar lo que son estos premios al valor social y visibilizar esas líneas de trabajo que están haciendo las entidades, que hemos visto que con esto de la DANA en Valencia, algunas de ellas han sido denostadas cuando, junto con las administraciones, estamos antes de la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia.
Especialmente con la crisis migratoria que tenemos, Candelaria, sí, es decir, ¿hasta qué punto, sí, es el importante el trabajo de todo este tipo de asociaciones, don Eje?
Bueno, pues están ayudándonos en todo, pues mira, a sensibilizar a la población de las cuestiones migratorias, o sea, de la importancia de la atención, que hagamos una atención especial, el apoyo que nos están haciendo entidades como ACNUR, Save the Children, para poner en valor el trabajo que se está realizando desde Canarias, no solo a nivel de España, sino a nivel de Europa, o UNICEF Internacional, que también se ha sumado recientemente. Todas estas entidades, después todas las entidades que prestan el servicio a la atención a los menores migrantes, que estamos, no solo a los menores, sino una vez cumplidos 18 años, aquellos extutelados, tanto nacionales como extranjeros. Yo creo que la atención a la infancia, muchas de las medidas que estamos realizando, las estamos realizando a través de entidades del tercer sector. Muy bien. Y es importante ponerlas en valor. Y sobre todo porque muchas veces estas entidades están llegando a donde las administraciones no hemos llegado, o ponen de relieve un problema a la que las administraciones no teníamos puesto, como la del daño, la del daño cerebral adquirido, y eso pues nos hace ver que hay una necesidad y que después nosotros vamos un poco a remolque muchas veces de lo que ya las entidades han puesto en marcha.
Claro, efectivamente. Candelaria Delgado, concejala de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, entre otras áreas, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Vuelve la Liga Endesa al pabellón Santiago Martín.
Vive la competición más emocionante con La Laguna Tenerife.
Sábado 7 de diciembre a las 19:45 horas
recibimos al Jaiopos Lleida.
Partido solidario. Trae tu aportación en alimentos no perecederos.
Más información en cbcanarias.net.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, no, los descuentos.
¡Ah! ¿El Black Friday?
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas a Lugo Pedro.
¿Te lo conoce?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
Vuelve Martilandia al Centro Comercial Martianes. Descubre la magia del taller de elfos, actividades infantiles todos los viernes y cada sábado los juguetes cobran vida. Encuentra más detalles en nuestras redes sociales. Centro Comercial Martianes, 30 años viviendo la Navidad contigo.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
¿Sabías cuando un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo de que se elabora hasta que ya su mesa es menor. Y esa se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. Y es que Montesano no puede faltar estas Navidades en tu mesa. Claro que sí, siempre con Montesano. Nos vamos a ir bailando con este clásico de Miguel Bosé, que por cierto anuncia gira, vuelve, ¿eh? Parece que se ha curado de la voz. Cuando lo vea lo creeré, porque el hombre estaba bastante tocado. Pero bueno, anuncia gira para 2025, ¿eh? Así que 2025-2026 se nos va de gira Miguel Bosé. Con él nos quedamos y por supuesto recordándote que sigues informado ahora con todo, todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
No dirás que no. No dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido,
bandido,
corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo,
cautivo,
seré pasión privada dorado,
enemigo,
huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo, por siempre.